Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué gusto recibirlos aquí en los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Somos Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Colombia y el COVID-19.
Médicos podrían quedarse sin vacunar al no estar registrados en el Ministerio de Salud.
Recargado.
Donald Trump pidió reemplazar al líder republicano en el Senado, Mitch McConnell.
Regreso en Argentina.
Comenzó en la ciudad de Buenos Aires el retorno a las aulas.
Terror en África.
Un nuevo secuestro de estudiantes y maestros sacude a Nigeria.
Destino Palestina.
La vacuna rusa Sputnik V llegó a la franja de Gaza.
Infancia vulnerada en Panamá.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a investigar las denuncias de abusos en albergues infantiles. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
No alcanza.
Médicos de Colombia podrían quedarse sin recibir la vacuna contra el COVID-19 por no estar registrados en el Ministerio de Salud.
La Asociación Médica de Antioquia alertó al gobierno de la situación y denunció irregularidades en la inmunización que comenzó este miércoles 17.
Germán Reyes, presidente de la Asociación Médica Sindical Colombiana, ASMEDAS, dijo en Órbita que es urgente conocer el número de trabajadores de la salud que deben ser inmunizados.
Tras el arribo de las primeras 50.000 vacunas, la distribución a los territorios y la implementación del plan de inmunización son tareas pendientes.
En Colombia se inicia el proceso de vacunación con solo 50.000 dosis de la farmacéutica Pfizer. Nunca es tarde. Colombia ha estado atrasada en el proceso de la adquisición de las vacunas y obviamente en el proceso de iniciar la vacunación. Es una esperanza para el pueblo colombiano. Son más de 58 mil fallecidos en el país. Antioquia con unos 6.000 fallecidos en el país a causa del virus. Entonces, esta es una esperanza, puesto que creemos y somos convencidos de que la vacuna es uno de los instrumentos claves para mitigar la pandemia, disminuir el número de contagiados y disminuir el número de fallecidos.
La primera persona en vacunarse fue la enfermera Verónica Machado Torres, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Sincelejo, Sucre.
Marcamos un hito. Iniciamos la batalla definitiva contra esta pandemia e iniciamos la reactivación segura en nuestro país, señaló en tanto el presidente Iván Duque.
Le hemos insistido al gobierno nacional que convirtió el tema de la vacunación en un tema geopolítico, de que tiene que adquirir las vacunas en forma mucho más ágil y de todas las farmacéuticas que han estado autorizadas para la vacunación, incluyendo la vacuna Sputnik V de Rusia, que no la habían incluido inicialmente y que decidieron incluirla en forma, entendemos que están esperando la autorización del INVIMA para que sea utilizada en la población colombiana. Anuncio que celebramos, puesto que todas las vacunas en este momento autorizadas son altamente efectivas para controlar la propagación del virus y para disminuir el número de fallecidos. Entonces saludamos, sí, pero en la forma en que se han adquirido las vacunas y en las cantidades que se prometen no son suficientes para hacer una vacunación rápida, ágil, que nos permita, como ya lo dije, frenar los contagios y disminuir la mortalidad, que sigue siendo en Colombia muy alta, al igual que el número de contagios.
El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que el combate al coronavirus es el reto más grande que un gobierno ha tenido en la historia de la nación.
Este jueves 18 el plan iniciará en las grandes ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Cundinamarca.
La próxima semana está programada la llegada al país de 100.000 dosis de vacunas del laboratorio estadounidense Pfizer.
El país cuenta con 37 bodegas para el almacenamiento de las dosis.
Frente al personal de salud que se va a vacunar de la primera línea de atención, hemos tenido reparos al gobierno nacional y a las plataformas que se han utilizado para asignar las citas de priorización. Muchos trabajadores de la salud han sido excluidos por discusiones en cuanto a quiénes son los que se les debe aplicar en forma ya inmediata priorizar la vacunación. Estamos llamando la atención al Ministerio de Salud, a las Secretarías Departamentales de Salud, para que mejoren las plataformas de las personas priorizadas, de los trabajadores de salud, y en ese sentido hemos constituido una veeduría ciudadana a la vacuna y a la vacunación.
Escuchábamos al médico colombiano Germán Reyes, presidente de ASMEDAS.
Recargado.
El expresidente estadounidense Donald Trump presiona para reemplazar al líder republicano en el Senado, Mitch McConnell.
Mitch es un politiquero seco, áspero y serio. Y si los senadores republicanos se quedan con él, no volverán a ganar, indicó en un comunicado.
Trump agregó que su partido político nunca más podrá ser fuerte con líderes como McConnell.
Sus dichos llegan tras ser absuelto en el juicio político en su contra por el cargo de incitar a la insurrección en los hechos que derivaron en el asalto al Capitolio.
Aunque McConnell votó a favor de la absolución de Trump, en su discurso lo responsabilizó de lo ocurrido el 6 de enero en Washington.
Él no se ha librado de nada todavía. Tenemos un sistema criminal y otro civil en este país. Ningún expresidente es inmune a ninguno de los dos, dijo el senador.
En su comunicado, Trump culpó a McConnell de que los republicanos hayan perdido el control del Senado ante los demócratas.
Además, amenazó con usar su alta popularidad en la base del partido para apoyar a cualquier otro aspirante que respalde su visión política.
La próxima votación nacional será en las elecciones de mitad de mandato en noviembre de 2022.
Clases en Argentina.
Más de 370.000 alumnos de tres niveles educativos vuelven a las escuelas en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
El retorno a clases se dará escalonado con solo el testeo de 16% de los docentes y sin concluir la temporada de verano.
El protocolo oficial incluye el concepto de burbuja, que refiere a los alumnos de cada aula y que mantiene el coeficiente de distanciamiento social de 1,5 metros.
Sputnik conversó con Raúl Sánchez Alberti, secretario general del Sindicato de Educadores de Buenos Aires.
Cada sindicato, un montón de sindicatos hicieron planteos que fueron receptados, que fueron discutidos, fueron receptados, todo tiene un mecanismo en función de un único objetivo: hacer de la escuela un lugar seguro dentro de lo que es el esquema de pandemia, en la convicción de que tenemos que dar la mejor educación posible en este contexto. Y esta mejor educación posible es en un contexto de seguridad sanitaria. Y esto es lo que construimos. Y esta es la seguridad que le tenemos que brindar tanto a nuestros colegas docentes como a las familias que nos confían a sus hijos y que después sus hijos vuelven a sus hogares.
Como los docentes circulan por varias burbujas, si se detecta un contagio, se aislará durante 10 días a los integrantes de las clases a las que el profesor concurrió 48 horas antes.
Muchas escuelas adoptarán un sistema mixto que combinará presencia física y virtual debido a las limitaciones edilicias.
Spundi consultó a Andrea Rodríguez, docente de primaria en una escuela pública de la provincia de Buenos Aires.
Si bien tengo nenes que les costaron un montón y que al principio de año cuando los conocí, porque fue un grupo de segundo, yo lo agarré en segundo grado en marzo, los agarré, no eran mis alumnos de primero, me dan segundo, y yo conocí, 15 días los conocí, y creo que los conozco a todos hoy en día. Y bueno, había niños que no sabían ni siquiera el abecedario, y dentro de todo hoy está leyendo, entonces tiene que ver ese trabajo que uno hizo. Entonces ese niño que aunque le falte un montón, está aprobado, porque lo que yo tengo que ver es de dónde empezó hasta dónde llegó. Entonces vos evaluás el proceso de ese alumno. Entonces, y en cambio, esos profesores que desaprobaron tanto, ¿qué evalúan? La entrega de una actividad. Entonces yo estoy en desacuerdo de tantos chicos desaprobados en esos aspectos, en esas materias.
Se intensificarán medidas como el uso de tapaboca, máscara facial, control de temperatura, ventilación, lavado de manos, limpieza y desinfección.
Spundin habló con Maitena, de 17 años, alumna de secundaria en una escuela de la provincia de Buenos Aires.
El año pasado fue muy complicado con el tema del estudio. En mi caso se me complicó mucho porque no tenía cómo conectarme, no tenía cómo comunicarme. Y fue todo muy raro porque de estar, de ir al colegio siempre, a no ver a mis compañeros, a no compartir cosas, momentos. Fue muy difícil, la verdad. Y me costó bastante el tema de aprobar las materias, porque no era lo mismo estar ahí en el colegio que hacerlo en tu casa, que no podías preguntar mucho, ¿no? Algunos profesores no te ayudaban mucho, ¿viste? Pero bueno, dentro de todo me fue bien.
Argentina comenzó a inocular a finales de diciembre con la vacuna rusa Sputnik V.
Al 17 de febrero, más de 367.000 personas ya recibieron la primera dosis y más de 222.000 las dos dosis necesarias para completar la inmunización.
Terror.
Un nuevo secuestro de estudiantes y maestros sacude Nigeria.
El hecho ocurrió en la Escuela de Ciencias del Gobierno, en la localidad de Kagara, estado de Níger, al oeste del país.
En la madrugada de este miércoles 17, personas armadas vestidas con uniformes militares irrumpieron en el lugar, según confirmó la portavoz del gobernador.
Medios locales informaron que al menos 40 personas fueron secuestradas y que un estudiante murió durante el asalto.
El norte del país africano sufre desde hace años la violencia de la organización terrorista Boko Haram, así como una rama del Estado Islámico.
Sin embargo, estos secuestros han sido provocados también por otros grupos armados con el fin de lograr su financiación a través del rescate.
Este suceso ocurre tan solo dos meses después del secuestro de casi 350 alumnos en el estado de Katsina, al noreste del país, por parte de Boko Haram.
En aquella ocasión fueron liberados por las fuerzas de seguridad pocos días después.
En 2014, Boko Haram capturó a más de 270 niñas en la localidad de Chibok, de las cuales un centenar continúan desaparecidas.
Fin de la espera.
La vacuna rusa contra el COVID-19, Sputnik V, llegó a la Franja de Gaza.
2.000 dosis para 1.000 personas cruzaron la frontera, confirmó a Sputnik el representante de Rusia en Palestina.
La ministra de Salud de Palestina, Mayal Kaila, acusó a Israel de obstaculizar en los últimos días el ingreso de los medicamentos.
Se vacunará primero a los trabajadores sanitarios de primera línea y a otros grupos prioritarios.
La campaña de inmunización se realiza en el Hospital Hugo Chávez, en Ramala.
Actualmente viven más de 4 millones de palestinos en Cisjordania y Gaza.
El programa de la Organización Mundial de la Salud prevé que el 20% de esta población sea inmunizada de forma gratuita.
En tanto, las primeras vacunas del plan de cooperación COVAX llegarían antes del 24 de febrero.
En la Franja de Gaza, de unos 2 millones de habitantes, se reportaron más de 53.000 casos y 538 muertos por coronavirus.
Estado omiso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó al Estado de Panamá a investigar las denuncias de abusos en albergues infantiles.
En las últimas horas, 8 centros de acogida financiados por el Estado fueron clausurados luego de que se documentaran abusos de niños y niñas que allí vivían.
El lunes 15, la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional presentó un informe de 700 páginas a la Procuraduría.
Es el resultado de una investigación de 8 meses, surgida a partir de denuncias recibidas en ese ámbito el año pasado.
Sin embargo, las diputadas encontraron que ya había informes de años anteriores que daban cuenta de la situación.
En órbita conversó con la diputada Walkiria Chandler Dorsey, integrante de la comisión.
La comisión se activa por denuncias que surgieron en un medio de comunicación alternativo de un caso aislado en un albergue en la ciudad capital, en Ciudad de Panamá. No obstante, cuando nosotras empezamos a hacer la investigación, debo destacar que esta comisión está integrada por 3 diputadas, la diputada Yesenia Rodríguez, la diputada Petita Yarza, que es la primera diputada guna que tenemos, es indígena aquí en Panamá, y mi persona. Empezamos a tener acceso a más información y nos dimos cuenta que esto es prácticamente una red y que se extendía a todo el país. No es reciente, ya data de otras administraciones, data de otros gobiernos, donde el Estado tenía conocimiento de las irregularidades. Incluso hubo una consultoría al CENIAS, que es la institución que regenta el tema de los niños y adolescentes, pagada por UNICEF, donde ya se les estaba diciendo estas irregularidades. También habían informes internos, pero lastimosamente nadie hace nada hasta que esta subcomisión de la cual formé parte lo hace público.
Este miércoles 17, la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia se reunió con el procurador Eduardo Ulloa para conocer detalles del informe.
La jerarca del organismo, Mayra Inés Silvera, asumió hace apenas 3 semanas.
La directora que estaba cuando inició las investigaciones renunció y curiosamente unos 3 días antes que nosotras presentáramos el informe preliminar, la subdirectora es nombrada gobernadora de la capital. Nosotros ya habíamos citado en su momento a las que eran las directoras, pero ahora esta semana se está haciendo una citación para la directora actual. Recordemos que nosotros como órgano legislativo solo podemos citar a funcionarios del Estado y ya la ex directora no está en funciones y tampoco podemos llamar o hacer comparecer a los que fueron directores en otros gobiernos.
En el país existen 51 hogares, la mayoría son gestionados por organizaciones y fundaciones con financiación estatal.
La diputada Chandler Dorsey se refirió a los tipos de delitos que se podrían configurar.
Estamos hablando de posibles delitos, tanto de corrupción de servidores públicos como de corrupción de menores, maltrato al menor y abuso sexual a menores de edad. Tipificados a grosso modo sería esto, pero reitero, es el Ministerio Público quien tiene que calificarlo y tienen que abrir este proceso y deslindar las responsabilidades.
Escuchábamos a la diputada panameña Walkiria Chandler Dorsey, integrante de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia. Hasta aquí En Órbita.
Les recordamos que pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.